La carta es muy breve, la voy a leer y luego explicaremos el resultado, lo que ha contestado el Estado de Honduras. Dice, esta carta es fechada el 22 de marzo de 2016, con la referencia de familiares de Berta Cáceres y otros en Honduras. Estimados señores, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de hacer referencia a las medidas cautelares dictadas a favor de los familiares de Berta Cáceres y otros en Honduras. En seguimiento a la reunión de trabajo convocada en el 157 periodo de sesiones de la CID sobre el presente asunto, cumplo con indicar a ustedes que la CID ha decidido convocar al señor Gustavo Castro Soto, beneficiario de las presentes medidas cautelares, a fin de que participe en la reunión de trabajo programada para el día 6 de abril de 2016, a realizarse en las instalaciones de la CID en Washington, D.C. Al respecto, la Comisión Interamericana ha emitido una carta al Estado sobre el tema. Las partes pertinentes de dicha comunicación señalan, en seguimiento a la reunión de trabajo convocada por el 157 periodo de sesiones de la CID sobre el presente asunto, cumplo con indicar al gobierno de su excelencia que en el día de la fecha, la CID ha convocado al señor Gustavo Castro Soto, beneficiario de las presentes medidas cautelares, a fin de que participe en la reunión de trabajo programada para el día 6 de abril de 2016, a realizarse en las instalaciones de la CID en Washington, D.C. En consecuencia, cumplo en solicitar al gobierno de su excelencia que tome todas las medidas necesarias, para facilitar la comparecencia del señor Gustavo Castro Soto a dicha reunión. Aprovecho la oportunidad para saludarles a ustedes muy atentamente y lo firma la secretaria adjunta, ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi Merched.
Bien, frente a esta invitación que se le hace a Gustavo Castro Soto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se desarrollaron o se presentaron algunas solicitudes al tribunal que conoce del caso del asesinato de Berta Cáceres, justamente para solicitar la suspensión de la medida cautelar de no poder salir del país. Sobre eso nos amplía el abogado Edi Tábora.
Muy buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias por estar aquí. Como decía Oscar, disculpa por comenzar un poco tarde, pero este retraso se debe al mismo Estado hondureño, compañeros y compañeras. El día de hoy nos desplazamos a La Esperanza en Tibucá a conseguir información para poderlas compartir con ustedes, a pedir una copia de la resolución donde que emitió el juzgado primero de letras de La Esperanza, de la cual la compañera Ivania va a leer en unos momentos. No se nos quiso dar una copia de la resolución. Logramos tomarle fotografía a la resolución, aunque se nos prohibió, aunque somos parte activa en el proceso, se nos prohibió tanto el acceso a una fotocopia como que le tomáramos fotografía. Lo hicimos a escondidas de la jueza, por lo cual tenemos información que compartir. De lo contrario, estuviésemos en la incertidumbre jurídica, pero tenemos una respuesta del juzgado de letras que le va a compartir mi compañera Ivania Galeano. Quiero decirles que es casi imposible ser un abogado de derechos humanos en este país. Estamos en la barbarie jurídica, sobre todo porque no se da respuesta a las peticiones en este país. La Corte Suprema de Justicia nos está dando la razón cuando nosotros y nosotras, organizaciones de derechos humanos, antes de la elección nos oponíamos a que se eligieran a estas personas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón? Porque se llaman al silencio y cuando responden, responden violando derechos humanos en el país.
Bien, y ahora el abogado de Itábora justamente viene retrasado también porque tuvo que moverse hasta el juzgado de letras de Intibucá, el juzgado de primera letra de Intibucá, para imponerse de la resolución que le habían comunicado vía telefónica. La abogada Ivania Galeano, que también forma parte del equipo jurídico de respaldo a Gustavo Castro, nos comparte la esencia de la resolución que ha tomado ese tribunal.
Sí, buenos días a todas y a todas. Gracias nuevamente por su presencia. Primero que todo, partir de decirles que en el momento que nosotros tuvimos conocimiento de esta comunicación que había enviado la Comisión Interamericana y que compartió Oscar, e inmediatamente solicitamos al juzgado de la Esperanza que, con base en esta comunicación, modificara la prohibición de salida del país que le había impuesto al señor Gustavo Castro. Desde la semana pasada presentamos el escrito ante dicho juzgado y el mismo fue resuelto hasta el día de ayer. Es importante señalar que al momento en que nosotros presentamos el escrito, le hacemos saber a la Corte, a través del juzgado de la Esperanza, que el señor Gustavo Castro hasta ese día no había sido requerido para realizar ninguna otra diligencia judicial en el marco de las investigaciones del proceso. Y que por consiguiente eso evidentemente dejaba de manifiesto que no hay ningún fundamento ni ningún sustento en las declaraciones y en las manifestaciones que se hacen de parte de las autoridades que se le requiere para practicar diligencias judiciales. La respuesta de del juzgado, como manifestó el compañero Editábora, se dio el día de ayer. Se notificó vía teléfono al abogado Tábora y por eso tuvo que él personarse para poder verla y para poder tenerla a la vista. Y como él les manifestó, se le denegó hasta el momento acceder físicamente a cualquier copia o a cualquier forma de poder recabar la información de forma física. A continuación les voy a dar un pequeño resumen de cuáles son los puntos en los que la jueza se fundamenta para denegar esta petición que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el segundo numeral de la resolución, lo que la señora jueza señala es que la Comisión Interamericana no especifica por qué debe comparecer el señor Castro. Yo creo que ustedes evidentemente han podido escuchar en la comunicación las razones que da la comisión para que él comparezca. Y además dice que fundamentándose en el reglamento de aplicación de medidas cautelares de la Comisión Interamericana, no establece que dichas reuniones a las que él está siendo solicitado a comparecer sean de carácter obligatorio. Y dice además que como se establece y como garante de derechos humanos, siempre va a velar tanto el órgano jurisdiccional como el Estado porque se le garanticen los derechos. Y señala que la no presencia en dicha reunión de trabajo se dejará sin valor y efecto, no siendo este motivo o causal para suspender las referidas medidas. Ese es uno de los fundamentos. El otro fundamento que señala es que, como ellos señalaron en la resolución, la presencia del señor Gustavo Castro es necesaria para continuar realizando las diligencias investigativas del caso y que por consiguiente se debe mantener en el país hasta la fecha 7 de abril, que es la fecha en la cual se vence la prohibición de salida del país. Pues para resumirles, vemos que la resolución se queda, digamos, en dos elementos básicos. Uno, que dice que no es obligatoria la presencia, que no está fundamentada la presencia por la CIDH y que es necesario que él permanezca en el país para practicar diligencia. Nada más para concluir y para hacer las valoraciones al respecto, en relación a que no es obligatorio, sabemos de que el Estado de Honduras, desde el momento en que adopta los tratados internacionales del sistema interamericano, se está comprometiendo a hacerlos efectivos y a cumplir con las solicitudes y los requerimientos que le haga este orden. En segundo lugar, que no se establece cuál es la razón, ya claramente pudieron escuchar ustedes que la CIDH sí señala cuáles son los fundamentos para que él asista a esta reunión de trabajo, que evidentemente es discutir la aplicación y la garantía de sus medidas cautelares. Y en tercer lugar, el fundamento que dice de que es necesario para que continúe practicando diligencias, como les hemos mencionado hasta el momento, él no ha sido requerido para ninguna diligencia judicial adicional. Las únicas dos diligencias en las cuales él ha participado son diligencias administrativas que han sido requeridas por el Ministerio Público, una que se refiere al decomiso de sus zapatos y dos a un reconocimiento fotográfico. Son diligencias que se pudiesen haber hecho sin su presencia en el país. Él podría haber dejado sus zapatos inclusive desde el primer momento. Y los reconocimientos fotográficos de igual manera se pueden realizar a través de vías de comunicación como lo que establece la asistencia consular.
Bien, continuamos en esta etapa de preguntas y respuestas.
A ver, para tener una ilustración que no sea nacional breve, de este hecho, sino que de un órgano que trabaja directamente con el sistema interamericano, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el Centro por la Justicia Internacional, vamos entonces a establecer comunicación con la abogada Marcia Aguiluz, que es la directora justamente de este Centro por la Justicia, Centro por la Justicia Internacional. Y bueno, escuchamos los comentarios, las valoraciones que Marcia, que pertenece a un organismo que presenta casos ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que gestiona y que además recoge casos en los países, hace con relación a la respuesta que el Estado de Honduras ha dado a una decisión de un órgano principal de la Organización de Estados Americanos, cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para Honduras. Marcia, te escuchamos entonces.
Muy buenos días a todos y todas, espero que estén muy bien por allá. Pues sí, lamentablemente desde nuestra posición estamos muy preocupados y condenamos esta posición del Estado de Honduras. Recordemos que una decisión de una jueza es la representación del Estado de Honduras, entonces es el Estado el que está fallando. Básicamente hay un claro incumplimiento de lo que la Comisión Interamericana ha pedido, que expresamente ha dicho quiere que Gustavo asista a esa reunión. Recordemos que Gustavo no está en carácter de imputado, él es testigo, y por lo tanto la detención, el impedirle que él salga de Honduras, limita sus derechos humanos, limita su libertad de circulación, que es un derecho protegido en la Convención Americana, pero además le está causando violaciones adicionales a su integridad personal, porque él tiene derecho a regresar a su país, a continuar con su trabajo, a ver a su familia. Entonces hay una serie de violaciones que se están configurando y que más bien están agravando la situación en este caso y están generando más responsabilidad del Estado de Honduras. La comisión ha sido muy clara, nosotros al enterarnos de esta decisión de la jueza Victorina Flores, de inmediato comunicamos ya formalmente a la comisión sobre este hecho. Esperaríamos que prontamente haya también una reacción de la Comisión Interamericana, pero hacemos un llamado a la cordura, un llamado a que se retome y se recuerde que el Estado de Honduras no es una isla. El Estado de Honduras tiene obligaciones internacionales y no tiene justificación alguna para mantener a Gustavo en el país. Tan es así, como lo ha mencionado la abogada Galeano, que en estas semanas que ha estado en Honduras, las diligencias han sido mínimas y todas las diligencias que ha participado, que son dos, se pudieron haber realizado desde el día uno y estando él inclusive en México o en el país que él quiera estar. Entonces no hay una justificación para que se mantenga, esto no lo explica la jueza en su decisión, y lo que sí hay claridad es que hay un incumplimiento claro de las obligaciones internacionales del Estado, pero además se están violentando los derechos humanos de Gustavo Castro, y esa responsabilidad va a ser mucho peor para Honduras si mantiene esta intransigencia de mantenerlo a toda costa en el país sin ningún tipo de sentido.
¿Implicaría sanciones para el Estado de Honduras la desobediencia ante una solicitud presentada?
Claro, ahorita estamos en una etapa ante la Comisión Interamericana, eventualmente se podría inclusive enviar las medidas a la Corte Interamericana, digamos, un órgano jurisdiccional que también tendrá un peso, pero además de seguir en esta situación y como se están configurando violaciones a los derechos humanos, esto podría dar origen a una demanda contra el Estado de Honduras y que eventualmente derive en una nueva sentencia que tendrá una serie de consecuencias políticas y hasta económicas para el país.
Marcia, ¿existen antecedentes en otros estados que se haya negado que salga del país una persona que sea requerida por la Comisión Interamericana para una reunión de trabajo?
Se han dado algunos casos, no en circunstancias como estas, pero en ocasiones hay países que han prohibido de diversas maneras que defensores y defensoras de derechos humanos viajen a Washington. Venezuela, por ejemplo, ha habido algún caso de esa naturaleza. En estas circunstancias, en un caso como el que tiene Gustavo, donde él es testigo de un hecho, donde no tiene ningún sentido que él esté privado de su libertad en el país, no ha habido precedentes de esta naturaleza.
En materia de derecho internacional, ¿hay argumento, hay sustento a la decisión tomada por el Estado de Honduras?
No, si analizamos el derecho internacional, por supuesto no tiene ningún sentido. O sea, toda decisión que limite los derechos humanos de una persona tiene que estar debidamente motivada, tiene que justificarse, tiene que entenderse por qué la decisión es proporcional al fin que persigue, o sea, ¿por qué se justifica? Y lo que estamos hablando acá es que la decisión de mantenerlo a él en el país, cuando él es testigo, cuando él ha dicho que va a colaborar desde su país de origen, cuando estando aún en Honduras, las diligencias que se le han pedido son mínimas e irrelevantes, se observa que esa justificación no existe, que no es legítima, pero el daño que se le está causando emocional a su integridad personal, a su libertad de circulación, es mucho mayor que lo que se está pretendiendo proteger manteniéndolo en el país. Entonces nosotros podemos concluir que no es una decisión acorde con las obligaciones internacionales y que se están violentando los derechos humanos de Gustavo.
Y para concluir, Marcia, todo el recorrido que se ha hecho en el caso de Gustavo Castro, ¿implica para seguir la sustentación de un caso a presentar?
Claro, por supuesto que cada día existen lamentablemente más elementos para presentar una eventual demanda, que no es algo que en este punto quisiéramos hacer, porque lo que nos interesa y lo que es prioritario es salvaguardar la integridad de Gustavo y que él pueda regresar a su familia, a su vida laboral. Ese es nuestro objetivo, pero lamentablemente cada día el Estado de Honduras da más elementos para que se configure una nueva demanda. Y de ahí nuestro llamado a la cordura. Lo que nosotros queremos es que Gustavo pueda regresar a su país y retornar a su vida normal. Ese es el objetivo.
Muchísimas gracias, Marcia, por habernos atendido esta mañana para ofrecer esas declaraciones a los medios de comunicación en Honduras. Y para cerrar las participaciones, por lo menos iniciales, desde la mesa, Edith Ávora, en representación del equipo jurídico que respalda a Gustavo Castro, y finalmente Óscar Castro, nos plantean sus demandas concretas al Estado de Honduras frente a este escenario que se está planteando alrededor de este líder ambientalista y humanitario, Gustavo Castro.
Bueno, primero decirles que la primera resolución que emitió la jueza de la Esperanza Intibucá el 4 de marzo a una petición de la Fiscalía del Ministerio Público para restringir la salida del país a Gustavo Castro fue una resolución negativa al Ministerio Público, argumentando que no se podía limitar la libertad personal de los testigos y que ya existían procedimientos en el Código Procesal Penal y tratados con México para que se pudiesen tomar o hacer diligencias investigativas en el lugar donde se encontrara Gustavo Castro. Pero 24 horas después emitió una nueva resolución donde decía que sí se podía. Y tenemos entendido que se debió a una visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia a la Esperanza Intibucá y sorprendentemente nos vimos ya con una nueva resolución donde se le imponía prohibición de salida del país a Gustavo Castro por 30 días. Uno. Dos, decirles que como sabemos que la Sala de lo Constitucional es una sala que es nueva, una sala que no existe ningún constitucionalista, se han presentado 21 opinión jurídica de organizaciones internacionales, incluyendo la opinión jurídica del ex juez español Baltasar Garzón el día de ayer, incluyendo para reforzar o para que la sala se ilustre sobre cómo debe resolver frente a los recursos que se han presentado. Nosotros y nosotras como equipo jurídico, igualmente Óscar Castro como hermano de Gustavo Castro, exigimos al Estado hondureño que dé una respuesta a los siguientes recursos que se han presentado. Primero, la Sala de lo Constitucional debe resolver inmediatamente un recurso de habeas corpus que se presentó el 16 de marzo. Ya pasaron 14 días y no tenemos respuesta. Los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional están incurriendo en un delito de abuso de autoridad porque la Constitución de la República dice que hay que resolverlo inmediatamente. A la Corte de Apelaciones de la ciudad de Comayagua que resuelva el recurso de amparo presentado el 16 de marzo igualmente por las violaciones al derecho a la libertad, al derecho a la locomoción y el derecho a la integridad psicológica de Gustavo Castro. Al Fiscal General de la República, que se ha hecho el desentendido, se le presentó una solicitud que reconsiderara y que retirara la solicitud que hicieron a la jueza de la Esperanza Intibucá de prohibirle la salida del país a Gustavo Castro y solicitamos que nos dé una respuesta por escrito de la solicitud presentada el 15 de marzo. Igualmente, a la jueza de la Esperanza Intibucá, el día de hoy se le presentó una reconsideración de su respuesta negativa que dio a unas exigencias que hace una instancia internacional como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta persona de la Esperanza Intibucá, jueza, ha omitido muchos de los deberes que tiene de conocer la Constitución de la República y los tratados internacionales. Ha cometido distintos y diversos ilícitos establecidos en el Código Penal por abusos de autoridad. Por lo tanto, solicitamos al Estado que no guarde silencio sobre las peticiones que hemos hecho y que, como dice el Presidente de la República, asuman con hidalguía las violaciones a derechos humanos que han estado cometiendo. Por lo cual, compañeros y compañeras, estamos en una total indefensión jurídica en este país, en una incertidumbre jurídica, porque ni siquiera la Sala de lo Constitucional, que dijeron que iban a cambiar la situación de administración de la ley en este país, no contesta absolutamente nada. Gracias, compañeros y compañeras, por su presencia.
Vamos a escuchar a Óscar Castro Soto, hermano de Gustavo Castro Soto.
Bueno, yo solamente para terminar quiero decirles que una cuarta cosa que estamos haciendo es solicitando al gobierno de Honduras y al gobierno mexicano que apliquen el Tratado de Asistencia Mutua Jurídica en materia penal, que permite a las víctimas y a los testigos a continuar las diligencias desde su país de origen. Hay salidas jurídicas para este problema, las hemos cubierto todas, y nos parece grave que frente a un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues siga habiendo una negligencia en las razones por las que está Gustavo Castro en el país y con contestaciones creo que claramente sin fundamento legal. Gracias por estar acá.
Bien, vamos a tomar 4 preguntas antes de entrevistas individuales. Entonces, por favor, se identifican y se acercan acá para que puedan ser escuchadas.
Cómo no. Buenos días, Marvin Ortiz de Radio y TV Globo. El señor Óscar Castro, hoy en horas de la madrugada, de la mañana, nuestro medio de comunicación leía una información que el diario digital La Tribuna, en su expresión de hoy, manifestaba que usted había recibido un atentado. Aunque ya la compañera Sandra aclaró en nuestro medio de comunicación, nos gustaría conocer su versión y qué percibe usted en esta mala información de este medio electrónico referente a este caso.
Bueno, evidentemente yo no sufrí un atentado en la madrugada de ayer y no estuve en el hospital en la madrugada de ayer ni hoy, aquí estoy con ustedes. Sí he tenido incidentes de seguridad en la Semana Santa, de lo cual yo les informaré en su momento, pero por el momento pues esta es la información que a nosotros nos interesa difundir en el caso de Gustavo, la seguridad de Gustavo y la gravedad que implica que el Estado hondureño no acceda a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que él salga del país y también para que asista a Washington.
¿Algún otro periodista desea interrogar? Bien, entonces nos quedamos aquí en la conferencia y pasamos a las entrevistas individuales que ustedes quieren realizar con las personas que comparecen este día. Gracias por haber atendido esta convocatoria.